todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 ira. La ira, ira, ira. La ira.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días o buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Una tiza que, como casi todo en la República Argentina, es muy particular. A partir de la declaración desde la jornada de ayer, desde la 0 hora de ayer, de la cuarentena general, cuarentena hasta el 31 de marzo. Nosotros, por supuesto, con los recaudos del caso, estamos aquí con Oscar y estamos exceptuados por nuestro deber social de informar, en este caso de informar a la comunidad en general, pero particularmente, como lo hacemos siempre, a la comunidad educativa, que también se encuentra muy activa, porque más allá de que los chicos no estén concurriendo a clases, de que estén exceptuados de hacerlo, bueno, hay actividades de todo tipo y hoy nos vamos a ocupar bastante de eso. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo
te va? Hola, Daniel, buen día a la audiencia también. Sí, estamos aquí, vamos a hacer nuestro aporte una vez más a través de la comunicación para llevar la información necesaria, lo más precisa que nos es posible, ya que trabajamos para eso, y obviamente la calma necesaria en estos tiempos complicados.
Así es. Vamos a estar hablando, vamos a intentar hablar con el ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trotta, como parte de las propuestas pedagógicas que hay en distintos niveles. Se ha lanzado una que se llama Seguimos Educando, que se lanzó ya hace unos días, así que será interesante saber cómo funciona y demás, ¿no?
Vamos a, sí, con un buen logro de producción, a hablar con el ministro de Educación de la Nación y vamos a también dar un contexto de la situación, porque las decisiones que se tomaron a través de los especialistas que están trabajando en el Ministerio de Salud también de la Nación, que están trabajando muy, muy bien desde ese nivel.
Bueno, también, por supuesto, desde el ISIEC de UPC hay propuestas para trabajar en estos días.
Se ha trabajado arduamente toda esta semana que terminó ayer y han determinado también un gran aporte complementando lo que se hace a nivel ministerial, tanto nacional como provincial, que ayer por la tarde también se presentó un lindo proyecto que lo vamos a estar comentando cortamente. Pero con Gonzalo vamos a hablar de lo que tenemos como ISIEC desde UPC.
Bien, este 24 de marzo será un 24 de marzo especial. No habrá marcha por las razones obvias por las que ya todos, por lo que ya todos sabemos, lo que no significa que no se conmemore, ¿no?
No significa que no se conmemore y obviamente se apelará a todo lo que es los medios virtuales, las comunicaciones que tan avanzadas tenemos ahora, las redes, y vamos a comunicarnos con Angelina Agüero, que es del área de pedagogía del Archivo Provincial de la Memoria, y nos va a contar cuáles van a ser los medios y las herramientas que se van a utilizar para conmemorar el 24 de marzo en esta situación tan particular.
Bueno, y si tenemos tiempo, porque son demasiadas cosas, vamos a ver si podemos meternos con una experiencia que viene de Miramar, que está muy acorde con estos tiempos, como es la fabricación del alcohol en gel.
Así es, ha habido varias experiencias. Hemos elegido esta, un poco sencillamente porque teníamos que elegir solo una, pero hay varias escuelas en la provincia, tres de San Justo, en Capital hay algunas también, en otros departamentos, que a través de experiencias vividas con los alumnos en la cuestión curricular y pedagógica, vienen muy bien para aportar en estos tiempos de pandemia para la fabricación de alcohol en gel. Vamos a hablar con Laura Migliano, preceptora y maestra de enseñanzas prácticas del IPET 44 de Miramar, para que nos cuente la experiencia.
Muy bien, señoras y señores, Tiza en marcha entonces, y aquí estamos, firmes con ustedes a través de Radio Universidad y iba a decir centena, por ahí es mucho, ¿no?
Es mucho.
Pero varias ahora, decenas, digamos.
Ahora, varias decenas.
Varias decenas de radios en todo el interior que nos llevan a todos los escuchas y a todos los docentes.
Concursos para cargos de supervisores y directores. Las direcciones de todos los niveles y modalidades han suspendido provisoriamente el cronograma establecido para cubrir los cargos de supervisión y dirección mediante concursos. La medida alcanza a todos los niveles y modalidades. UPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, atención, esta información que les va a dar Oscar es muy importante y está, por supuesto, ligada a la actividad que tendrán los servicios que brinda UPC a partir del decreto que estableció la cuarentena.
Es tal cual, desde las 0 horas del día de ayer, así viernes, es. Y tras lo anunciado por el presidente de la Nación, la Unión de Educadores informa que desde las 0 horas del viernes justamente y hasta las 24 horas del día martes 31 de marzo, solo permanecen abiertos para la atención de las y los afiliados a la farmacia sindical y el centro de salud. Uh-huh. En el horario de 8 a 19, tanto farmacia como centro de salud, y la óptica sindical de 8 a 12.
Bien.
Todos los demás, lo que es acción social y todo lo demás, está cerrado. El resto de las dependencias están completamente cerradas y las delegaciones del interior también están totalmente cerradas.
Muy bien. Bueno, tal como se los anticipábamos, está en línea el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Trota, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes para usted.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Bueno, arduas jornadas las que les tocan a todos ustedes, a todos los ministros del Poder Ejecutivo por estas horas, ¿no? ¿Cómo está la situación a esta hora desde su óptica del Ministerio de Educación?
Bueno, a todos los argentinos. La verdad creo que todos estamos preocupados por esta situación que atraviesa la humanidad, no solo nuestro país, pero creo que nuestro gobierno ha tomado las decisiones correctas de llevar tranquilidad a todos los argentinos y las argentinas. Creo que el hemisferio sur, y nuestro país en particular, está poniendo en valor el doloroso aprendizaje que está transitando el hemisferio norte, los países europeos, en cómo enfrentar esta pandemia. Y también los especialistas con los cuales venimos dialogando ya de hace varias semanas, que nos llevaron a la decisión de suspender las clases el día domingo y ayer al presidente anunciar la cuarentena, implica que tenemos que preservar la salud de todos los argentinos y que la manera de enfrentar a esta pandemia, a este virus, es con responsabilidad y con solidaridad, con la responsabilidad de cumplir todas las indicaciones que marca el Estado Nacional, que marca el Estado Nacional para priorizar ese cuidado de la salud, la solidaridad de ser conscientes que acá no hay espacio para la actitud individual, ¿no? Uh-huh. Y que estamos viendo por momentos en ciertos lugares donde hay ciertas personas que piensan que su actitud individual no repercute en los demás. Uh-huh. Y estamos tomando una decisión de resguardarnos todos, salvo aquellos que tienen, por el rol que tienen frente a la sociedad, de poder estar fuera de sus hogares para que la economía que estamos frenando entre todos pueda tener la movilidad justa para poder abastecer a cada uno de nuestros hogares, pero el resto nos tenemos que resguardar, porque si no vamos a llevar a un nivel de contagio que no solo va a tener un costo social muy elevado, sino que también va a implicar saturar nuestro sistema de salud, que es lo que pasó en Europa.
Ministro Trota, bueno, vivimos una situación absolutamente inédita en la historia de la República Argentina, no sé si inédita en el mundo, pero en Argentina seguro que sí, por lo tanto hay muchas cosas que estamos aprendiendo. En materia educativa, me parece que también. Y con muy buen tino, rápidamente, lo que se ha decidido es no solamente que los chicos no vayan a la escuela para protección sanitaria, por cuestiones sanitarias, sino rápidamente se ha actuado, también tecnología mediante, se ha actuado para que no pierdan la posibilidad de aprender. Ustedes han hecho punta en esto con Seguimos Educando. ¿Qué seguimos educando? ¿Cómo se está moviendo a nivel de Ministerio de Educación Nacional el tema de aportar contenidos a los chicos en sus casas?
Bueno, nosotros el 6 de marzo empezamos a trabajar con todo nuestro equipo y con Educar Sociedad del Estado, que es la empresa del Estado, tiene 20 años, que depende del Ministerio de Educación, que lleva adelante todo el uso de la tecnología en el aula, preparándonos por si había que tomar la decisión dolorosa de suspender las clases. En primera instancia desarrollamos un portal que seguimos educando.gov.ar, que tiene recursos para niños, niñas, adolescentes, para los estudiantes y para los maestros, que estamos mejorando día a día con un enorme compromiso de todos los trabajadores del Ministerio y de Educar. Logramos, a partir del diálogo con el ENACOM, que esa página sea de navegación gratuita. Digo, aquellos que tienen teléfono celular prepago, por ejemplo, con tarjeta, pueden navegar también de manera gratuita en las tres empresas telefónicas, ¿no? Tanto Movistar, Personal como Claro, y eso habla también del compromiso del sector privado en este momento tan tan complejo, y eso permite que los hogares de mayor vulnerabilidad que tienen celular, sus hijos puedan ingresar a esta página y tener todos los recursos educativos. Y luego, a partir del diálogo con la televisión pública, empezamos a producir rápidamente, que también lanzamos el lunes pasado, dos programas por el momento por día, de 9 a 11 para educación inicial y primario, y de 14 a 16 para educación secundaria y para los maestros. Y Paca Paca y Encuentro son las productoras de estos programas, y también la señal se está utilizando. Y en estos días hemos tenido una reunión con el presidente, con los medios privados que se van a sumar a este gran desafío de que la educación nos una a todos. Hoy tuvimos una videoconferencia también con todas las cámaras que aglutinan a todas las radios de Argentina, de las grandes radios privadas hasta las radios campesinas, ¿no? Para poder tener una estrategia vinculado a lo tecnológico, pero también lo analógico, ¿no? Entonces ahí la televisión y la radio son fundamentales, y tenemos que permitir en este momento tan complejo que la escuela llegue a nuestra casa, sabiendo que la escuela es irreemplazable y que los docentes también lo son. Pero bueno, estamos en momentos extraordinarios que demandan soluciones extraordinarias, y también creemos que el desafío es darle continuidad pedagógica en la diversidad de realidades del capital social, económico y educativo de cada familia, y llegar con la televisión para que ordene el día, para que nos sentemos en la mesa y para que podamos darle continuidad a la escuela, ¿no? Y también a partir del uso de la plataforma tecnológica, intentando generar la mayor presencia del maestro a la distancia en nuestras casas.
Ministro, ¿han tenido devolución? Ya hace unos días que está funcionando esto. ¿Han tenido devolución para saber, digo, qué tanto interés está generando en la comunidad? ¿La comunidad se está aprendiendo, lo está utilizando?
Bueno, en esta primera etapa sí, venimos trabajando ya. Si hay que postergar la vuelta a la escuela físicamente, muchas más herramientas, digo, en lo que va a ser una segunda etapa, pero el nivel de visitas, tenemos 800.000 visitas por día al portal, lo que es una enormidad, ¿no? Con un tiempo de navegación de 9 minutos, lo que nos dicen también que es muchísimo, ¿no? Y el nivel de audiencia del programa está creciendo. Digo, el nivel del compromiso del sector privado es muy grande. Para dar un ejemplo, hoy hablé con Random House y con Planeta, que son las principales editoriales, y ya están mandando libros para que podamos usar gratuitamente en todas nuestras plataformas, lo mismo que Siglo XXI. Digo, a cada sector privado público que lo llamamos para que nos acompañen en esta cruzada, todos lo están haciendo, y creo que en este momento tan difícil nos damos cuenta que la manera de enfrentar esta pandemia es con la unidad de los argentinos, y es lo que notamos nosotros del compromiso de todos.
¿Qué recomendación daría a los papás y a los docentes también para que eso que aparece en la plataforma, eso que aparece en la tele, no choque con los contenidos que los propios docentes en cada una de las provincias, en cada una de las ciudades están enviando por distintas vías a las casas de los alumnos?
Bueno, primero que si el docente ya tiene el vínculo, ¿no? En aquellas escuelas, aquellos maestros que ya tienen el vínculo, es el camino que tienen que transitar ellos, ¿no? Y que todo lo que tenemos nosotros es complementario, ¿no? Y siempre ayuda. Y en aquellas escuelas, son 56.000 establecimientos educativos en la Argentina, ¿no? Que en 24 horas, para priorizar la salud de los argentinos, dijimos no hay que ir más a la escuela. Entonces eso es un enorme desafío. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es generar en una mirada única de país esos contenidos, esa escolarización diaria, para poder garantizar esos procesos de aprendizaje. Si hay vínculo maestro, escuela, familia, estudiante, ese es el camino que hay que recorrer. Nosotros nos queremos hacer presentes acompañando esos casos, pero también garantizando, cuando no lo haya, que lo podamos asumir desde este programa que llamamos Seguir Educando, que el comité de seguimiento incluye, entre otras cuestiones, a los 5 sindicatos docentes con representación nacional y a todas las provincias para coordinar este trabajo común. Y hoy recién acabo de terminar una videoconferencia con los centros de estudiantes de Argentina, de las escuelas secundarias, que participaban más de 40 chicos de 18 provincias, ¿no? Porque también queremos sumar la mirada de ellos de cómo logramos mejorar esto. Me decía, por ejemplo, un estudiante de Catamarca, que de sus 4 profesores hay 2 que le mandaron tarea y material y hay 2 que no.
Claro.
Bueno, entonces eso tenemos que ir mejorándolo, porque el desafío que vamos a tener posteriormente es cómo acreditamos saberes.
Claro, seguro.
¿No? Cómo logramos que, si se extiende este proceso de no concurrencia a la escuela, garantizamos el derecho a la educación de todos y todas.
A propósito de eso, por supuesto que la situación es absolutamente dinámica. ¿Se están preparando para el después del 31 de marzo, concretamente para que continúen, que continúe o bien la cuarentena o bien la no asistencia a las escuelas?
por supuesto. Nos preparamos para suspender las clases antes de que nadie imagine que era una alternativa, y hoy nos estamos preparando por si hay que darle continuidad a la suspensión. Digo, esa es nuestra responsabilidad, lo que nos pidió el presidente, y tenemos a todo nuestro equipo y a la Secretaría de Medios y a la Televisión Pública, y todas las reuniones que estamos teniendo van en esa dirección. Ojalá que todo este esfuerzo no sea necesario, pero de serlo, tenemos que garantizar el derecho a la educación, remarcando como hacemos siempre, ¿no? La escuela es irreemplazable, el rol del maestro y la maestra también lo es, pero frente a realidades extraordinarias tenemos que buscar nuevos caminos.
Está bien, sería muy apresurado, o quizás no, pensar si el 31 es la fecha límite o habrá que extender las clases, eso es. Digo, bueno, ¿qué es lo que se especula? Hay que esperar.
No, si el 31 volvemos a la escuela, vamos a extender el calendario escolar. Y si se extiende, por supuesto que también. Digo, vamos a sentarnos con todas las jurisdicciones, hay que ver cuánto tiempo estamos fuera de la escuela, hay que ver cuánto garantizamos los aprendizajes de la inmensa mayoría de los estudiantes, cómo acreditamos saberes, cómo... No pensemos que si esto se extiende en el tiempo... lo resolvemos en un año. Digo, nosotros siempre tenemos que ver todo el proceso de la escolaridad como una trayectoria. Claro. Después quizá tenemos que poner los focos en los últimos años del secundario, no en los primeros tramos de la escuela primaria, pero tenemos que mirar a cada niño, a cada adolescente como un proceso, ¿no? Y eso es lo más dificultoso, ¿no? Porque tenemos que ser conscientes que muchas veces hay ciertas personas que hablan, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿El chico tiene que pasar no de grado o no? ¿No? Para poner un ejemplo, ahí lo que nosotros tenemos que ver es cada niño. Sí. Digo, que no pase de grado no resuelve el problema de aprendizaje. Lo que tenemos que tener es una mirada desde la institución educativa de cómo acompañamos y cómo logramos homogeneizar saberes, cómo logramos que la educación penetre en cada familia. Bueno, eso es el desafío más complejo, ¿no? La causística estudiante por estudiante es lo que nos debe interpelar como educadores y lo que debe interpelar a cada escuela. Claro. Cuando un niño no aprende no es responsabilidad individual. Es responsabilidad de la institución.
Sí, sí, seguro.
¿No? Entonces, ahí es donde tenemos que tener esa mirada puesta para poder trabajar en un escenario que nadie ha imaginado en la historia educativa de la Argentina.
O sea, la extensión del ciclo lectivo más allá de lo habitual de diciembre dependerá de cómo se acreditan los saberes que se pudieron haber aprendido en estos días, este tiempo.
¿Cuándo volvemos a la escuela? Claro, digo, sí, por supuesto. ¿Cuándo podemos volver? Sí, digo, sí, ya sí. Eso pasa a ser
futurología
secundario.
Hoy, ¿no?
Sí. No, y pasa a ser secundario. Sí. Si las clases empiezan el 1 de febrero y terminan el 31 de diciembre,
está claro.
Es mucho más complejo que eso. Digo,
sí,
no es
está
solo
claro,
eso.
Está claro. Sí, sí, totalmente. Ministro Trota, le agradecemos muchísimo la
atención. Muchísimas gracias por la atención, ministro. Sí.
No, muchas gracias a usted por el tiempo. Un gran abrazo.
El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, en diálogo con la TISA. Mercedes Sosa, Gustavo Cerati, Zona de Promesas.
Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Contarle mis plegarias. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez, ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Y al final hay recompensa. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Hay recompensa.
La bella canción de Gustavo Cerati. Juntos, Gustavo Cerati, Mercedes Sosa, Zona de Promesas.
Se suspende el inicio de los talleres artesanales y culturales hasta nuevo aviso. Adherimos al protocolo preventivo frente al riesgo de contagio de coronavirus. UEPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, uno de los temas que adelantábamos con Oscar en el comienzo, ya que venimos con propuestas educativas mientras los chicos están en casa, la provincia lanzó la suya.
La provincia lanzó la suya. Recién el ministro de la Nación hablaba del programa Seguimos Educando. Uh-huh. Ayer, viernes a las 20, a las 17 horas, ayer viernes 20 a las 17 horas, se realizó con transmisión en vivo incluida la plataforma digital para docentes, estudiantes y familias cordobesas llamada Tu Escuela en Casa. Tu Escuela en Casa. Les proponemos que entren a todos los links que ya están circulando por todas las redes. Se trata de una plataforma online que permite que los alumnos continúen con las actividades educativas desde sus hogares. Busquen, están, seguramente sí, ya van a estar viralizadas.
Está deben en estar YouTube, esto. Está en Facebook, está en Instagram, está en Twitter. Está.
Exactamente.
Ponga en el buscador Tu Escuela en Casa y lo van a encontrar.
Que es el programa provincial. Así del es. Ministerio de Educación de la provincia para seguir con esto de la no asistencia a las clases por parte de los alumnos.
Bien.
¿Sabías que podés solicitar el taller Aula Digital Móvil para tu escuela? Conocé el resto de las propuestas de formación institucional en nuestra web. UEPC. Construimos una escuela en donde todas y todos pueden aprender.
Bueno, y en líneas está Gonzalo Gutiérrez, que es el director del ISIEC, de UEPC. También UEPC, a través del ISIEC, tiene su propia propuesta educativa para complementar lo que los chicos están haciendo en casa. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Bien, ¿todo bien? Bueno, me alegro muchísimo. Lo que ha elaborado UEPC es una, a través del ISIEC, es una cartilla, ¿verdad?
Sí, mira, hemos elaborado una cartilla de recursos educativos que hemos denominado Cuando enseñar es también cuidar, seguimos conectadas y conectados.
Bien.
Es una cartilla que lo que intenta es ofrecer un conjunto de referencias sobre sitios educativos y recursos pedagógicos didácticos para que los compañeros y las compañeras puedan trabajar, digamos, en propuestas dirigidas a los estudiantes y a que las familias puedan trabajar con los estudiantes.
Bien, cuando uno dice cartilla, imagina una cartilla de papel, ¿esto es así o es un recurso web?
No, es un recurso web, que en realidad tiene organizada la información de la siguiente manera. Hay referencias a sitios,
sí,
y luego hay recursos pedagógicos organizados por nivel educativo.
Ajá.
Para nivel inicial, para nivel primario, y también para lo que es formación docente.
Bien.
Para cada uno de los sitios está la posibilidad de acceder con el link o con el código QR con el celular para poder descargarlos. Entre los recursos hay desde cuestiones que tienen que ver con propuestas de enseñanza que se pueden tomar como referencia para pensar o recrearlas en lo que se va a proponer con las familias, pero también hay audiovisuales producidos por el Ministerio de Educación de la Nación, algunos de la provincia, hay algunos materiales que son de elaboración propia desde el ICIEC, UOPC, es como una batería con más de 20 recursos de referencia para que los compañeros puedan consultar.
Está bien. Vale la aclaración, a lo mejor es una perogrullada, pero esto está destinado fundamentalmente a los docentes para que ellos seleccionen el material, ¿no?
Sí, esto está destinado fundamentalmente a los docentes. En los últimos años, en la última semana, digamos, y en el marco de esta situación de excepcionalidad que estamos viviendo, el Ministerio de Educación ha solicitado que los docentes puedan ponerse en contacto con las familias o con los estudiantes, compartiendo propuestas de actividades. Uh-huh. A nosotros nos parece que esa es una forma de hacer presente el lugar de la escuela en las familias, en relación a la transmisión de una información que el Estado precisa transmitir sobre la relevancia del cuidado. Y en ese marco se están promoviendo muchas actividades distintas, están circulando muchos sitios que son de referencia de nación, de provincia. Escuchaba recién que estaban comentando la reciente presentación por parte del Ministerio de la Escuela en Casa, creo que se llama.
Tu Escuela en Casa, programa, así se llama, sí.
En casa. Entonces a nosotros nos parece que lo que quiere estar de interés en este momento es ofrecerles a los compañeros los principales sitios y los principales recursos que están circulando de manera organizada, claro, por nivel, para que puedan acceder a ellos.
Está bien, está muy bien. Bueno, recuérdame, ahí lo estuvimos navegando en el teléfono con Oscar, tiene código QR, ¿cómo se accede al material? A ver, contanos la forma más fácil de hacerlo.
Mira, nosotros lo vamos a estar, lo hemos publicado en el día.
Se cortó.
Mirando redes, sí. Tanto por Instagram como por Facebook y Twitter.
Sí.
Y también lo tenés en la página de DICIEC UOTC.
Sí.
Así que, digo, cualquiera de esos lugares son lugares de acceso para el material.
Bien, es decir, todas las redes sociales de UPC, más lo que es la página, ahí está el ICIEC
como link. Ahí está el ICIEC UPC, conectate a la pasión de educar, pueden entrar, es muy fácil el acceso, está bien llamativo, así que búsquenlo, que seguramente llegan rápidamente.
Perfecto, y es simple, muy simple y muy clarito, según lo que estuvimos navegando recién. Gonzalo, te agradecemos muchísimo la charla,
Por favor, un gusto.
Gracias,
Gonzalo. Ahí está Gonzalo Gutiérrez, director del ICIEC, con la propuesta que lanzaron para los docentes, para que tengan trabajo para seleccionar y después mandar a los chicos. Triángula, Messer.
Esta vez te canto y es mi forma de decir. Las voces de este tiempo te pueden mecer o perderte. Y esta vez cantemos nuestras almas. ¿Para qué? Para que el viento sople y lleve lejos. Y otra vez comienza la mañana, congelando el aire y tu piel tan fría. Con la luna sobre nosotras, mira las madrugadas buscando calma. Pero aquí nos tapan con las sombras, colapsando todo y tus ojos miran frente a frente. Tal vez exista todo, todo que nos guía. Yo quiero vivir en la zona que se civiliza, en ese prado que mi mente suele reconciliar, en esa que viví sin miedo, en esa que relajas y en donde nadie puede lastimar. Y nunca más dejar a tantas morir. Vamos de puños bien cerrados a luchar por aire. No nos volvamos miserables, manos con sangre. La furia grita mi corazón, la vida nos regala. Y esta vez te canto.
para volver a decir. Las voces de este tiempo te pueden mecer o perderte. Y esta vez cantemos nuestras almas, ¿para qué? Para que el viento sople y lleve lejos, oh. El tiempo que nos toca vivir, amor, oh, sabemos bien. A veces parte en medio, a veces duele, y siempre vuelve a amanecer. Yo quiero vivir en la zona que sensibiliza, en ese prado que mi mente suele reconciliar, en esa que viví sin miedo,
en esa que relajación donde nadie puede lastimar.
Y nunca más dejar a tantos morir. Vamos a puños bien cerrados a luchar por ahí. No nos volvamos miserables, manos con sangre. La furia grieta mi corazón. Yo quiero vivir en la zona que sensibiliza, en ese prado que mi mente suele.
Triángula, lo que estábamos escuchando, Meser.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, información muy importante en estos tiempos, tan importante como la que venimos dando respecto de recursos educativos, es información sobre el centro de salud.
Así es, desde el sindicato, como es sabido y siempre lo compartimos, los servicios de salud son muy importantes, muy demandados y utilizados por nuestros afiliados y afiliadas. Así que ayer, hasta el mediodía, se estuvo trabajando arduamente desde la Secretaría de Salud, sobre todo la compañera Lorena Zamora, para tratar de organizar todo lo que es atención de salud, porque bien, como es un servicio esencial, si bien todo lo del sindicato está cerrado en cuanto a cuestiones gremiales y sociales, pero lo de salud tiene que seguir funcionando. El centro de salud solo atiende urgencias, esto es muy importante.
Bien.
Todos los turnos han sido cancelados, le pedimos a la gente que no se acerque si no es por verdaderas urgencias. Por dudas y consultas puede llamar al 410-1300, que es el teléfono del centro de salud, allí lo van a atender para asesorarlo en cuestión de dudas.
Bien.
El horario de apertura del centro de salud es de lunes a viernes de 8 a 19 horas, sábados de 10 a 12 horas, los sábados se atiende solo clínica médica.
Bien.
En cambio, de lunes a viernes de 8 a 19 se atienden solo urgencias en las siguientes especialidades, son laboratorio, clínica médica, odontología, salud mental, diagnóstico por imágenes, cardiología, endocrinología, gastroenterología, ginecología, neumonología, infectología, oftalmología, nariz, garganta y oído, pediatría, reumatología, traumatología y urología. Los sábados solo clínica médica, los demás días
bien,
urgencias
bien,
de todas las especialidades.
Y recordamos esto, que también es muy importante. Si presenta síntomas compatibles con coronavirus,
sí,
todos sabemos cuáles son los síntomas compatibles con coronavirus, antes de concurrir a cualquier centro de salud, tiene que comunicarse con su servicio de emergencia o al call center de UPC, que lo van a derivar con una línea de atención médica telefónica a fin de evitar la circulación masiva de personas potencialmente enfermas. También en esto hay que ser calmo y organizado. El call center, lo repetimos, 410-1300, 410-1300. Recordamos, autogestión del afiliado, portal.upc.org.ar/index.
Así es, el centro de autogestión del afiliado. Recordamos que si llaman al call center no lo van a atender para sacar turnos.
Claro, claro.
Porque
claro,
los turnos están suspendidos.
Están suspendidos, están suspendidos. Bueno, y también hay información importante respecto de la atención odontológica.
El centro de odontólogos, los odontólogos son unos, en teoría, de los más expuestos también, ya que sabemos que el vector de contagio del coronavirus es a través de la respiración, de la saliva. Atenderán solo urgencias. Los días y horario de atención de 10 a 13 y de 15 a 18 en odontología, que es el primer piso del centro de salud, y entiéndase por urgencia a dolor de muelas o dientes, flemones o abscesos, cara hinchada, fractura de dientes, de dientes anteriores por golpes o caídas accidentales, heridas provocadas por alambres de ortodoncia en labios, mejillas, encías, hemorragias posterior a una extracción dentaria. Estos son considerados urgencias. Si va por otra cosa, los odontólogos no van a atender, así que solamente vaya si es una de esas urgencias.
Bien.
Informamos que la colonia de Los Cocos permanecerá cerrada hasta el 31 de marzo. A su vez, la Casa del Docente no tomará nuevas reservas hasta nuevo aviso. Por último, no se tomarán nuevas reservas para ningún destino turístico hasta que se modifique la situación. UEPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, y seguimos desplegando servicios, en este caso respecto de la farmacia sindical.
La farmacia sindical, que es uno de los más demandados también. Hasta el 31 de marzo, inclusive, se enviarán medicamentos a domicilio sin cargo a afiliados y afiliadas jubilados, jubiladas y a grupos de riesgo. Uh-huh. Solamente a ellos, servicio a domicilio sin cargo. Recordemos que el grupo de riesgo está determinado en el artículo 3 de la resolución 105-2020 del Ministerio de Educación de Salud de la Nación. Sugerimos, especialmente a jubilados y pacientes en grupo de riesgo, que no concurran a la farmacia sindical en caso de que tengan que buscar medicamentos, sino que envíen a un tercero o a un familiar autorizado.
¿Necesita algún tipo de autorización especial el familiar que vaya?
Están autorizados ya previamente. Todas las personas están autorizadas, tienen una persona que puede ser familiar o no autorizado. En el caso de que necesiten recetas, también hay que decirlo, que necesitan receta para los medicamentos, comuníquense telefónicamente que le van a asesorar cómo tiene que hacer para que se pueda reunir con el especialista en los días de atención para conseguir la receta. El horario de atención de la farmacia es de lunes a viernes de 8 a 19, los sábados de 10 a 12. Voy a dar los números de contacto para las llamadas, para pedir medicamentos, reitero, medicamentos entrega gratis a domicilio para jubilados, jubiladas y personas en grupo de riesgo. 0800-222-8372 para llamadas y para mensaje de WhatsApp. 351-284-1536.
Son los mismos teléfonos para pedir recetas también, para gestionar recetas.
Al 0800 pueden llamar. El otro número es solo para mensaje de WhatsApp.
El otro es para mensaje de WhatsApp. Bien.
Si sos docente, podés solicitar el taller de técnicas de aprendizaje en ciencias naturales y matemáticas. Conocé todas las propuestas de formación institucional en nuestra web. UEPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, como decíamos, va a ser un 24 de marzo bastante particular, bastante especial, ¿no? Habrá marcha por las razones que venimos describiendo, por estas razones extraordinarias que nos nuclean a los argentinos y al mundo, a gran parte del mundo. Sin embargo, se va a conmemorar. Desde la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria están invitando a sumarse a la campaña hashtag Memoria para el Nunca Más. Y hay preguntas disparadoras. ¿Qué conmemoramos el 24 de marzo? ¿Qué recuerdos, qué memorias? El 24 nos encuentra sin poder marchar ni encontrarnos en las actividades, por eso nos proponen acciones para que podamos hacer, desde nuestro lugar para seguir recordando. Está en línea Angelina Agüero, que es coordinadora del área de pedagogía del Archivo Provincial de la Memoria. Angelina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes para vos.
Hola, ¿cómo van? Buenas tardes.
Bueno, 24 de marzo... inédito, muy especial, muy particular.
Sí, sí, nos encuentra, bueno, movilizados, sin poder encontrarnos en las calles, pero bueno, movilizados de nuestras casas y organizándonos.
Claro, y también hubo que...
virtualmente.
Claro, como casi todo, hubo que decidirlo medio sobre la marcha, porque las decisiones se tomaron hace muy poquito, y bueno, también se tomó la decisión de no marchar, y a partir de ese momento, bueno, tuvieron que empezar a trabajar otra manera de conmemorar. Contanos un poquito ese proceso.
Nosotros tal cual, desde los tres espacios, los sitios de memoria en Córdoba, Espacio Campo de la Reinera, Espacio Memoria de la Perla, y desde el Archivo Provincial de la Memoria, desde el área de pedagogía, bueno, hemos armado, en realidad, durante el mes de marzo siempre hacemos actividades de encuentros de memorias, con talleres, lo hacemos a lo largo del año también, pero bueno, hemos armado ahora ante esta situación, esta emergencia sanitaria de conocimiento público, bueno, hemos armado unas propuestas de trabajo para acompañar a las familias, ¿no? Desde sus casas.
Bien.
Con los pequeños, con los no tan pequeños.
Bien, ¿y cuáles son esas propuestas que tienen?
Bueno, en realidad lo hemos, nosotros tenemos ya archivos, documentos, materiales ya elaborados desde el área de pedagogía, desde las otras áreas, desde los sitios de historia oral, tenemos videos, tenemos producciones hechas, y lo que le estamos acercando ahora son entregas a través del Facebook, de la página, ¿sí? O de la página web. Son materiales con cajas de herramientas, con recursos educativos para poder abordar esta temática, ¿no? Vinculadas con los procesos de memoria, cómo trabajar libros prohibidos con los más pequeños, secuencias didácticas para los docentes, Entonces, pensando poder acompañar este trabajo virtual que están haciendo los docentes, también acercarles este ejercicio de memoria, ¿no?
Está bien. Acá estaba viendo algunas actividades que son interesantes, compartir memorias escritas, cantadas en poesía, en verso, dibujadas, actuadas. Hay una que es
Tal cual.
Que es muy linda, imprimir alguna imagen, flores rojas, fotos de compañeros desaparecidos, y expresarlo en la puerta de la casa, en el auto, en el trabajo, ¿no? Es decir, para ese 24 de marzo.
Esa es otra invitación a través, vos ya lo dijiste recién, a través de hashtag Memorias para el Nunca Más, compartir estas memorias, ¿no? Escritas, cantadas, en versos, se van sumando, o a través del mail de comunicación, culturaycomunicacion@gmail.com también, los compañeros del área están recibiendo todos estos tipos de expresiones desde las casas, ¿no? ¿Cómo seguimos haciendo memoria? ¿Cómo resistimos de nuestros lugares para, bueno, que no se nos escape esta semana de la memoria con la cantidad de actividades que teníamos
previstas.
Ya previstas para hacer?
Claro.
Pero bueno, que las hemos podido compartir y bueno, a través de las redes.
Está muy bien. Angelina, suelen ser referencia a todos los 24 de marzo los centros. ¿Qué va a pasar ese día con los centros? ¿Están cerrados?
Y los sitios, sí, en realidad ya están cerrados desde hace un par de días,
claro.
Desde que bueno salieron los boletines oficiales y demás, ya están cerrados porque en realidad se recibe también muchos turistas extranjeros, mucha gente permanentemente entran y recibimos a grupos de colegios y demás. Una característica muy especial acá de los centros de los espacios de memoria en Córdoba es que recibimos nosotros y trabajamos la memoria con los tres niveles, desde el nivel inicial, el primario y educación media. Entonces recibimos a niños también muy pequeños.
Claro.
Entonces bueno, fue uno de los puntos a tener atención esto de juntar gran cantidad de gente en algún momento en el espacio, ¿no?
Claro, está bien.
Entonces van a estar cerrados, sí.
Bien. Es decir que
cerrados hace.
Va a haber una conmemoración totalmente a distancia este 24 de marzo, ¿eh? Pero no por eso menos sentida, menos conmemorativa.
Totalmente. Hemos llegado, bueno, todos los archivos de docentes que tenemos, les hemos pasado el material, contamos con esta posibilidad de las redes, de lo virtual, bueno, que nos hace estar un poco más cerca.
Está muy bien.
Entonces, bueno, y la invitación es esa. Se están publicando a través del Facebook permanentemente y estamos compartiendo lo que cada una desde su casa quiera ir compartiendo lo que está sintiendo y cómo hace memoria este año que nos encuentra físicamente alejados, ¿no?
Bien.
Angelina, sencillamente para reforzar, todo esto que se pueda producir desde la casa, los mensajes, los escritos, los cantos, todo lo que sea, es importante que si lo agregás a la red, le pongas el hashtag Memorias para el Nunca Más,
claro.
Lo podés etiquetar o también enviarlos al mail que vos dabas, culturaycomunicacionpm@gmail.com.
Exactamente, sí, el hashtag es muy importante, así que con esos Memorias para el Nunca Más y seguirán compartiendo todos los que quieran, todas las publicaciones y todos los posteos que se vayan produciendo.
Está muy bien.
Perfecto.
Angelina, muchísimas gracias por la charla. Te mandamos
no,
un fuerte abrazo.
No, gracias a ustedes por el espacio y bueno, y nos encontraremos a través de las redes. Conmemorando una vez más y haciendo memoria.
Angelina Agüero, integrante del área de pedagogía del Archivo Provincial de la Memoria. Radio Barrio Nuevo, el PTQ, Amiga Tierra.
Amiga Tierra querida, bendícenos con tus bienes, ampara todos los días todos los hijos que tienes, amiga tierra querida, todos los hijos que tienes. Te irás tiñendo de vino, de ofrendas carnavaleras, zapateada por los niños, levantando polvareda. Te irás tiñendo de vino, levantando polvareda.
tantas sonrisas y aplausos para sembrar el camino con tu poesía de barro.
Artista fiel peregrino con tu poesía de barro.
Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes.
Con tu rebozo de estrellas en noches de serenatas, vienes cargada de amores, de lunas y madrugadas.
Con tu rebozo de estrellas, de lunas y madrugadas.
Saberes del campesino, herencia de tu milagro. Amor que brota del río, me iré buscando tu abrazo. Amor que brota en el río, me iré buscando tu abrazo.
Tu corazón se hizo bombo para adentrarse en la fiesta y retumbar en los patios al ritmo de chacarera.
Tu corazón se hizo bombo al ritmo de chacarera.
Amiga tierra querida, bendícenos con tus bienes. Ampara todos los días todos los hijos que tienes. Amiga tierra querida, todos los hijos que tienes.
Amiga tierra querida, cantaban el Peteco, Carabajal y Rally Barrio Nuevo.
Se suspende el inicio de los talleres artesanales y culturales hasta nuevo aviso. Adherimos al protocolo preventivo frente al riesgo de contagio de coronavirus. UEPC. Nos cuidamos entre todas y entre todos.
Bueno, más cosas, más propuestas. Venimos hoy más propositivos que no sé qué.
Sí, porque esto recién escuchaba también el tema del 24 de marzo, tiempos de encuentros virtuales.
Sí.
Así que sumando las diferentes propuestas ya.
Después hablamos. De esto va a haber que cambiar las computadoras, van a quedar reventadas las computadoras.
Sí, ¿no? espero que no la saturación a las redes no,
bueno,
no provoque.
Ese es un tema.
Sí,
las proveedoras garantizan, se están reforzando, sí, y toda la historia. Sí. Vamos a ver si aguanta, ¿no?
Esperemos si la fibra óptica no revienta.
Claro. Claro, sí.
Bueno, sumando las diferentes propuestas, ya tuvimos con Nación, Provincia, con nuestro sindicato. El programa 108, que está cumpliendo 20 años, propone fichas de observación de la biodiversidad para la casa.
Bien.
El proyecto 108 trabaja con maestras de apoyo escolar, más de 100, y les brindó este material que consta en fichas con actividades y consignas para realizar dentro del hogar. Rosa Sosa, una de las coordinadoras del proyecto 108, docente del proyecto, nos cuenta un poco más al respecto.
En ocasión del cierre de escuelas decretado por el gobierno, el equipo de coordinación del proyecto 108 de UEPC está abocado al diseño de actividades para alumnos y alumnas. Creemos que las tareas de enseñanza que se lleva a cabo en las instituciones no puede ser reemplazada y en ese sentido elaboramos fichas de observación que pueden ser realizadas por niños y niñas sin salir de su hogar. Son series de 5 o 6 tarjetas sobre aves, insectos y plantas, con imágenes y textos que los animan a realizar dibujos, rotular, fichar, investigar y compartir sus producciones con las docentes. Por la experiencia realizada en los últimos años, que implica el trabajo con la familia en el reconocimiento, la protección y cuidado de especies nativas, como la lechuza de las vizcacheras, sabemos que el medio más efectivo y al alcance de todas las familias es el WhatsApp, canal que utilizaremos en este momento para propiciar la interacción.
Bueno, ahí estaba la propuesta entonces del proyecto de la 108, gracias a Rosa Sosa, docente del proyecto, que nos contaba de qué se trataba esto. Y a propósito del proyecto, nos vamos a ir ahora a Miramar, porque en una escuela de Miramar, el IPET número 44, Ministro Macario Carrizo, los egresados de la escuela salen con el título de técnico en industria de los alimentos. Entonces han decidido trabajar coordinados por Laura Magliano, que es preceptora por la mañana, aparte es delegada de UPC y maestra de enseñanzas prácticas por la tarde, han decidido trabajar en uno de los artículos más demandados que ha generado hasta peleas, lamentablemente.
Sí, polémicamente.
Sí, lamentablemente, que es el alcohol en gel. Vale la pena recordar que hay coincidencia absoluta entre los especialistas que un buen lavado de manos, cosa de la que también se están ocupando a distancia los docentes de los distintos niveles, con materiales sumamente creativos y demás que están llegando y están enviando a las casas, está bastante bien indicado cómo lavarse las manos. Digo, con el lavado de manos debiera ser suficiente. Pero bueno, el alcohol en gel refuerza y, como decíamos al comienzo, se han generado cosas absurdas respecto de la demanda del alcohol en gel. Bueno, a tal punto de que es un bien casi desaparecido de las góndolas,
sí,
¿no?
Sí, sí, y usado muy especulativamente, ¿no?
Muy especulativamente. En cuanto al precio. Sí, sí, especulativamente por parte de algunos comerciantes, especulativamente por parte de algunos clientes.
Sí.
Bueno, lamentablemente.
De algunos pastores también.
Sí, que lo...
bueno, otra cosa.
Sí, claro, es verdad, también se ha utilizado ese nivel. Bueno, pero vamos a ocuparnos ahora de qué es lo que está haciendo la gente de la Macario Carrizo. Está Laura Magliano, que es una de las la coordinadora, creo, de este trabajo. ¿Cómo te va, Laura? ¿Cómo estás? Buen día,
muy bien, muy bien. Acá contenta con esta actividad que nos dieron. La de la producción de alcohol en gel.
Bueno, tengo miedo de que cuentes esto y vayan y les golpeen la puerta, ¿viste? Les provoca.
Venimos a buscar.
Claro, lo saquen con el tema del alcohol en gel. Bueno, contanos un poquito.
Ya nos pasó con eso. Toda la gente acá en Miramar, es un pueblo chico, y
se enteró.
Vieron las noticias, claro, y me llaman preguntándome si yo lo vendo al alcohol en gel. Entonces yo les explico que no, que es una propuesta del ministerio.
Ajá.
Que nos mandan los insumos para que nosotros podamos producir alcohol en gel, a su vez para ellos, y ellos nos van a repartir en diferentes dependencias, más que todo relacionadas con la salud.
Bien, o sea que lo mismo que le decís a la gente es una manera de empezar la nota. ¿Surge esto como es una idea de los chicos, es una idea tuya? ¿Cómo surgió esto? ¿Surge de la necesidad?
Esto surgió en el 2017 mediante un proyecto que teníamos que presentar con los alumnos de segundo año, y veíamos que en la escuela se compraba el alcohol en gel para la sala de producción, para el área administrativa y demás. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlo nosotros, cosa de ahorrarnos ese gasto.
Claro.
Entonces buscamos el procedimiento, cómo se utiliza, los insumos que se necesitan, y así con segundo año y elaboramos un proyecto. Y sí, lo pudimos sacar adelante.
O sea que vienen trabajándolo desde el 2017, ya están...
Exactamente. Bueno. Sí, con segundo año, porque nosotros vemos buenas prácticas de manufactura, vemos diferentes tipos de la producción, desde que ingresa la materia prima hasta que sale el producto elaborado en la sala de producción.
Bueno, hasta ahora, hasta hace un par de semanas, el alcohol en gel era un elemento más. Ustedes lo hicieron pensando en ahorrarse unos pesitos en lo que se gastaba en la escuela, pero de repente se transformó en oro en polvo el alcohol en gel.
Seguro.
¿Ha cambiado, les ha cambiado la historia esto? ¿Qué ha pasado a partir de eso, a partir de la irrupción del coronavirus?
Y sí, seguro, porque fue un faltante muy importante a nivel nacional, digamos, y nos sorprendió mucho la invitación del ministerio para producir el alcohol en gel. Ellos nos van a dar los insumos y, bueno, nos pidieron la colaboración, que no era obligatoria nuestra, de los profes,
sí.
Pero siempre estuvimos predispuestos para poder producirlo, y bueno, está todo en marcha, digamos.
Es decir, van a producir alcohol en gel más de lo que venían haciendo, digamos, ya como para...
Claro.
Ah, bien, perfecto.
Sí.
Uh-huh. Y tienen capacidad, tienen que ampliar la capacidad, los recursos se los aporta el gobierno. Contanos cómo van a ser.
Sí, los recursos, los insumos, todos los aporta el gobierno. Nosotros tenemos el equipamiento adecuado en el laboratorio para la producción.
Bien, ¿y esto dónde lo van a distribuir?
No, esto, como el ministerio nos manda los insumos, nosotros le tenemos que devolver el alcohol en gel ya producido, envasado, y ellos lo van a distribuir. Ellos se encargan de distribuirlo, nosotros lo enviamos a un comité y ellos lo van a distribuir, ya sea en los hospitales, en otras dependencias.
¿No hay mediación del municipio en esto?
Sí, el municipio también me estuvo preguntando, primero a la directora, y la directora me consultó a mí, por si podíamos hacer también para lo mismo, o sea, para el centro de salud, para el área de administración, que se quedaron sin acá en la municipalidad y no lo consiguen. Así que le dijimos que también no hay problema en elaborarlo.
Está bien. Con
el para el municipio de acá de Irama.
¿Lo trabajan con los chicos, teniendo en cuenta que los chicos no están yendo a la escuela? ¿Cómo van a hacer con eso?
No. Solamente los docentes. Tres docentes y yo, incluida, los que vamos a producir. No, los chicos no pueden ir a la escuela.
Claro, es decir, los chicos fueron...
No nos obligan a nosotros a la escuela.
No, está claro. Sí.
Nos preguntaron sin compromiso si queríamos producir. Y dijimos que sí, o sea, vamos a tener todas las precauciones a vivir por haber. El laboratorio es grande, vamos a estar distanciadas. Pero sí.
Está bien.
Seguro que vamos a poder producirlo con tranquilidad.
Bueno, Laura, felicitaciones.
Se han convertido, Laura, en proveedores locales del alcohol en gel.
Claro.
Sí, seguro. Y somos poquitas escuelas, porque en realidad las escuelas de industria de los alimentos, industria de procesos y química son las poquitas escuelas que hay en la provincia que se están fabricando al alcohol.
Mira vos, bueno, que por a veces no hay mal que por bien no venga, se potencia un proyecto que había nacido como tantos otros proyectos y de repente se cobra visibilidad a partir de la necesidad que surge de lo que ustedes elaboran. Laura, bueno, que les vaya muy bien, que puedan producir mucho porque realmente se necesita y gracias por la charla.
Felicitaciones, claro.
Muchas gracias. Sí, después de esto vamos a empezar a producir en gran cantidad también.
Claro.
Por la gran demanda, el tema que por ahí... la trabita que por ahí tenemos que no se consiguen por ahí los insumos. Todos
claro,
aumentaron mucho el precio, pero claro. Bueno, de alguna forma vamos a sacar esto, vamos a producir y el mismo municipio ya me dijo que después de que pase todo esto nos van a comprar más insumos para producirlo nosotros de acá desde
después. Buenísimo. Laura, te agradecemos muchísimo y un abrazo a la distancia, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y saludos para todos.
Laura Magliano, preceptora, delegada de UPC, maestra de enseñanzas prácticas del IPET 44, ministro Macario Carrizo de Miramar de Ancenusa. Nos estamos yendo, pero antes la del estribo, la última.
Sí, la última, repetimos la del inicio, información fundamental, porque desde las 0 horas del viernes, o sea, ayer, en acorde a lo comunicado a nivel nacional, las dependencias de la entidad de UPC, como la sede gremial, el instituto de capacitación, las delegaciones de capital y interior, están completamente cerradas.
Bien.
Estas medidas van en consonancia con las disposiciones del gobierno nacional y del Ministerio de Salud. Puede haber modificaciones, estén atentos. Todas las informaciones que dijimos, tanto de lo de salud, que el centro de salud está funcionando de lunes a viernes de 8 a 19, los sábados de 8 a 12 solo clínica médica, la farmacia en el mismo horario y la óptica de 8 a 12 de lunes a viernes, están todas en las páginas web, en las redes, busquen la información que todo está publicado allí para que lo vayan sabiendo nuestros afiliados. Y repetir esto, como la situación puede ir cambiando y las modificaciones se van a ir informando.
Bien, señoras y señores, muchísimas gracias. A cuidarse,
a cuidarse,
a mantenerse
mucho
en casa y nos reencontraremos la semana que viene.
La semana que viene. Chao, gracias.